comienza el Quinto Fantástico.
Ocho de la mañana y 27 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico. Episodio 3 de la séptima temporada. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, toda la información del mundo del cómic y lo que lo envuelve. Desde los estudios situados en la calle Gifrel Pilos, yo desde mi casa, y fiel a nuestra cita de los martes de mes, en las ondas de tu emisora local, en el 91.2 o en la página web de Radio Gabá, emitiendo en velocidad de curvatura. Bienvenido a tu programa de cómics, un saludo de quien les habla y muy buenos días a todos y todas, Alberto Jiménez. ¿Queréis leer un cómic por la radio? Este es vuestro programa. ¡Bienvenido a Radio Gabá! Vías de contacto. Correo electrónico lobetno65@hotmail.com. En Twitter nos tenéis ahí en @elquintofantástico. También en Twitter está, nos podéis encontrar en Angie de Gabá y Radio Gabá, que nos retuitean y están ahí para recomendaros cositas y sobre todo para tener las últimas noticias comiqueras y compartir información con otros amigos y programas que nos unen la misma pasión. Estamos en Facebook. Si queréis entrar, buscar por Alberto Jiménez y tendréis ahí fotos, programas y una versión un poquito más extensa, ¿no?, en nuestra historia. Y sobre todo la divulgación de las diferentes noticias que van a aparecer. En definitiva, mucha actualidad comiquera, ¿no? El teléfono de la emisora es el 936620080, 936620080. También os podéis descargar la app de Radio Gabá, totalmente gratuita, en la página web de Radio Gabá, o escucharnos en redifusión durante el fin de semana. Seguimos estando en iVoox, donde nos podéis encontrar en Angie de Gabá, @elquintofantástico, allí podéis tener todos los programas de esta temporada y de las anteriores. También deciros que seguimos sin estar en el estudio por motivos de seguridad y ahora más todavía con las restricciones que nos están poniendo, ya veremos a ver si no nos confinan a todos. Y así emitiremos, como siempre, o en vía Zoom o mediante vía telefónica, depende de las posibilidades de nuestros invitados. Así que disculpad si nos pisamos unos a otros, o escucháis voces tanto Maite, la mía, diciéndole algo, o Maite diciéndome algo a mí, ¿no? Intentamos que salga el programa, sobre todo, salga lo mejor posible, ¿no? Y como no, dar la bienvenida a quien coordina, hoy más red tonja que nunca, ya que la ocasión por nuestros invitados lo requiere. Doña Maite, muy buenos días. Let's do it. Os digo que el menú que hemos preparado para hoy, así, bueno, es para vestirse de gala, es para coger nuestras mejores galas y recibir a nuestros invitados en el estudio de Radio Gabá o en las ondas, ¿no? Primero daremos la bienvenida, después de la pandemia, a nuestro analista y amigo Aleix Aranda, ¿no? Nos trae un cómic bastante interesante, ¿no? Skrull, Unidad Familiar, de Robbie Thompson y Nicole Erickson. Cómic muy interesante. No os digo más, ya que nos lo revelará el propio Ale. Después tendremos a Alphonse Moulinet, todo un erudito en el mundo del cómic, que nos hablará de su libro Cuando Daredevil se llamaba Dan Defensor. Todo una recopilación de información increíble, sobre todo de la desaparecida Vértigo. Y en el segundo bloque estará Jaime Martín, todo un referente en este país del mundo de Iquever, en el mundo comiquero. No os puedo decir nada más porque Jaime ya sabéis que es una de mis debilidades, vaya. Pero antes un tributo a quien nos dejó el sábado y que nos aportó en sus películas aventuras, ser un caballero, conocer novelas increíbles como la de Umberto Eco a través de la película El nombre de la rosa. Él es nada más ni menos que Sean Connery.
Contigo se ha completado el número de los elegidos. Debes estar preparado para cuando llegue el duelo final.
¿Qué duelo?
A partir de ahora empezaremos a sentir una atracción irresistible de acabar unos con otros hasta que solo quede uno. Es nuestro destino.
¡Vamos! ¡Haz deprisa!
Yeah.
pierdas la calma. Si tu cabeza se separa del cuello, se acabó. Nunca sin controlarte. Te haces vulnerable y pierdes el equilibrio.
Connor.
Heather, por favor.
Bajo esta sintonía de los inmortales, nuestro eterno Bond. Bajo la voz del doblaje también de Arsenio Corsellas, que también nos dejó el pasado año, en el 2019, nos encontramos a Sean Connery. Pero si hay algo que destaca de Connery es que fue capaz de salir de ese encasillado de agente secreto, ¿no? Para disfrutarlo con otras películas y otros papeles que nos marcaron, como Los Inmortales, El Nombre de la Rosa, Los Intocables de Elliot Ness, La Liga de los Hombres Extraordinarios. Desde aquí, desde Radio Gabá, solo podemos decir gracias por habernos ofrecido todos estos personajes y muchos haberlos podido disfrutar en sesiones continuas que nos ofrecían en cines de nuestra ciudad. Repito, gracias.
My name is Bond.
Bond.
It's Bond.
Bond.
It's Bond.
It's Bond.
James Bond. Bond.
Y nos vamos con la reseña de nuestro colaborador y amigo Aleix Aranda, ¿no? Los Skrulls siempre han sido unos personajes muy, muy, muy enigmáticos. Así que vamos con ellos, Maite.
Muy buenas, oyentes del Quinto Fantástico, encantado de volver a estar por aquí después de este parón por la pandemia y enhorabuena, Alberto, por regresar al programa, volver a las ondas, hacer aquello que tanto te gusta, que es hablar de cómics, y gracias por invitarme de nuevo y poder compartir este rato contigo. Y hoy vengo a hablaros de un cómic protagonizado por los Skrulls, que ya sabéis son estos alienígenas verdes, metamórficos, cambiaformas, que son una constante en el universo Marvel desde hace muchos años, desde la guerra con los Kree, invasión secreta de Bendis, la película de la Capitana Marvel más recientemente. El cómic en cuestión se llamó en Estados Unidos Meet the Skrulls y Panini lo tradujo como Los Skrulls, Unidad Familiar. Por lo tanto está recopilado en un tomito en TPB que captura toda la miniserie de 5 números escrita por Robbie Thompson y dibujada por Nico Henrichon. Bien, ¿y de qué va esta historia? Pues nos cuenta las peripecias de la familia Warner, que son una familia de Skrulls infiltrada en la Tierra, viviendo una vida típicamente americana, con su casa unifamiliar a las afueras de una gran ciudad, con su jardín, con las hijas yendo al instituto y teniendo problemas típicos de la adolescencia, mientras que los padres pues trabajan en un organismo empresarial científico en la zona. Pero en realidad están allí mandados por el alto mando Skrulls para investigar un nuevo recurso terrícola, una nueva tecnología o arma que les permite a los humanos detectar a los Skrulls con la forma cambiada, lo cual le haría perder a los Skrulls una ventaja bastante importante en una posible guerra, al no poder tener pues gente infiltrada o a miembros en el bando contrario. Y hasta ahora todos los enviados por los Skrulls en la Tierra han sido descubiertos y asesinados, menos esta familia Warner. Por lo tanto, se postula como la última esperanza para evitar que esta tecnología pues llegue a buen puerto para los humanos. Y bueno, pues cada uno de los miembros de esta familia tiene la tarea de conseguir acceso a algún sitio, información, tener contacto con alguien, con el objetivo de investigar esta conspiración y quién está detrás de esta tecnología y por qué han llegado hasta ella. Bien, Robbie Thompson, que ya nos sorprendió y a mí me entusiasmó con Doctor Extraño y los Hechiceros Supremos, aquella historia de 12 números dibujada por Javier Rodríguez, vuelve a hacer un gran trabajo en otra propuesta satélite en Marvel, estas series secundarias con un tono más independiente, en la que Thompson aprovecha la situación con los Skrulls pasando inadvertidos como humanos para hacer un retrato de lo que es la condición humana y de cómo se comporta nuestra sociedad, las tradiciones, juicios y convencionalismos que vivimos hoy en día, representando muchos de los problemas sociales con los que nos encontramos habitualmente las personas. También contrapone la figura del padre y la madre de Skrulls con la visión de las hijas, lo cual es muy interesante porque los padres han crecido con el conflicto, creen en la guerra, en los valores y lo que intenta conseguir el Imperio Skrull, mientras que las hijas se han criado en la Tierra, no han vivido todo este conflicto, tienen una personalidad distinta y toda esta guerra les parece una causa un tanto absurda, bélica, que no va tanto con ellas. Aún así sí que se implican y ayudan a sus padres y son fieles al Imperio. Pero postula una dicotomía muy, muy interesante. En cuanto al dibujo de Nico Henrichon, que fue el encargado de dibujar Los Leones de Bagdad, de Brian K. Vaughan, aquí nos muestra un estilo un tanto más superheroico, aunque mantiene su oscuridad, pero funciona muy bien tanto en las escenas de acción como en las partes más dramáticas o de humor, al expresar muy bien con los rostros o con las figuras. Bien, es una pena que esta historia no continuase, se quedara en algo autoconclusivo, porque yo creo que había historia para más. Aunque por otro lado, también está bien que se quede en un tomito cerrado. Aún así, Marvel tuvo a bien recuperar a los personajes en un número previo al evento Imperio, que va a estar guionizado por Ale Wing y que en España está a punto de empezar. Este número en cuestión es una grapita llamada El Camino hacia el Imperio, que funciona como el número cero del evento, pero que es una grapa muy recomendable y que se puede leer aun si no estás interesado en el evento, como es mi caso. Porque recupera estos personajes, vemos cómo continuó la familia Warner pues viviendo en la Tierra y siguiendo con aquello que el alto mando Skrull les había pedido. Y ahora han perdido un poco el contacto con ellos y no saben que realmente lo que ha pasado es que, aunque parezca mentira, los Kree y los Skrulls se han conjurado contra la Tierra. Ahora van juntos, pero ellos no lo saben y continúan con sus actividades, lo cual les llevará a situaciones bastante interesantes. Esto está también escrito por Robbie Thompson y dibujado esta vez por Mattia De Julis. Además, Javier Rodríguez se encarga de los flashbacks del pasado, que es muy interesante también porque, si recordamos, Javier Rodríguez viene de hacer historia del universo Marvel con Mark Waid, y aquí nos enseñan estos flashbacks pues toda la historia Skrull, desde que empiezan siendo una colonia pacífica que va reuniendo territorios hasta que empieza todo el conflicto con los Kree. Por lo tanto, esto también se podría considerar como un epílogo o un número especial de esa historia del universo Marvel. Y bien, eso es todo lo que os quería comentar. Espero que os haya parecido interesante toda esta historia, que a mí de verdad que sí que me lo ha parecido. Y ya seáis muy fans y seguidores de la continuidad de Marvel, como si os acercáis puntualmente a sus cómics, como es mi caso, creo que lo podéis disfrutar muchísimo. En fin, eso ha sido todo y nos escuchamos en la próxima.
Todo un lujo es tenerte a ti, Alex, que nos explican los cómics y nos das una ansia para leerlos. Estupendas y genial, vaya. Todo un lujo tenerte aquí en el Quinto Fantástico haciendo esta reseña. Y bueno, pues nos vamos con la Pan Mulinet.
Bueno, pues nuestro primer invitado de hoy hace su bautismo de fuego en Radio Gabá. Y cómo no, por supuesto, en el Quinto Fantástico, ¿no? Un gran teórico de la historieta, especializado en manga, con libros como Del Tebeo al Manga, El Gran Libro del Manga, editado por Glenat, Tezuka, Memoria y Honor. Ha participado en libros sobre cómics, ¿no? Como Un Año de Tebeos, 1993, El Mundo de Mortadelo y Filemón, Diccionario de Uso de la Historieta Española, 1873-1996. Y ahora se atreve con este libro para, sobre todo para que todos los nostálgicos que fuimos adictos a Vértices, nos hace toda una auténtica Biblia para los que amamos siempre, y vuelvo a repetirlo, ¿no? Las ediciones Vértices. Don Alfons, muy bien, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Buenos días, es un placer estar aquí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, vaya tela con esto de la pandemia, ni hemos podido presentar libros, ni sobre todo tu libro, ni cómics, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena, vaya.
Sí, es una lástima. A mí me hubiera gustado hacer una presentación en público, pero qué remedio, no ha podido ser porque se han eliminado casi todos los salones del cómic de este año.
Un auténtico debacle, ¿no? Porque, claro, todos, sobre todo por el Salón de Barcelona, hubiese sido un aparate genial,
¿no? Sin duda.
Sí. Bueno, oye, Alfons, ya desde el prólogo del libro nos trasladas a esas tiendas con su olor típico del tebeo, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que te sumerge mucho, ¿no? En el prólogo, muchos de estos tebeos estaban sucios y deteriorados, pero conservan algo que no puedo definir, solo puedo sentir, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae?
Bueno, un momento. Ese prólogo no es obra mía, sino de mi editor, Lorenzo. O sea, Lorenzo, que el mérito es suyo.
Sí. Dime. ¿Qué, cuando te hace esta frase, ¿no? que te he comentado, Lorenzo, ya con esta frase te mete de lleno, ¿no? en lo que es el libro.
Sí, te hace realmente echar de menos la época en que todo era papel y lo digital era todavía una promesa del futuro.
Sí, oye, Antonio Martín nos comenta que muchos que empezaron la editorial, que muchos ya están muertos, ¿no? Sobre todo su fundador, José Torra, ¿no? ¿Has conseguido hablar con algún directivo de aquella Vértice que todavía viva o ya han fallecido todos?
Pues mira, bueno, aparte de que he podido hablar con el magnífico portadista López Espí y también con Antonio Ibao, que fue rotulador, y Marcos Ordóñez, que también hizo rotulador, desgraciadamente he intentado buscar algún directivo, pero solamente logré contactar con Luis Rion, que había sido jefe de producción en Vértice. Pero cuando intenté llamarlo por entrevista me dijo que ya está muy liado, que tenía no sé cuántos nietos y que no tenía tiempo, sencillamente. Aunque yo insistí, hombre, ¿no podíamos estar usted y yo quedar para hablar solamente media hora? No, imposible. Y bueno, ya no insistí más. Pero que conste que lo intenté, hablar con Luis Rion.
Bueno, una pena, porque yo creo que te hubiera dado una información para complementar esta gran obra, ¿no?
Sí, seguro.
Oye, Vértice en pie. Dime, perdona.
No, que seguramente si hubiera podido contactar con él, con Luis Rion, seguro que me hubiera podido aportar datos inéditos sobre el estudio de Vértice como empresa. Yo, si hay una cosa que lamento de este libro, es no haber podido profundizar más en eso mismo, en lo que fue Vértice como empresa, dejando aparte los productos que editó.
Oye, una cosa, sobre todo, bueno, cuando empieza Vértice, ¿no? Empiezan con un material de procedencia inglesa, ¿no? Con Fleetway, ¿no? Que ahí nos encontramos. ¿Perdona?
Sí, exacto, empezaron con material de la editorial inglesa Fleetway. Con Zarpa de Acero.
Zarpa de Acero, Audaz, Kelly, Ojo Mágico, Spider, bueno.
En los Spider-Man.
Exacto. Eso te lo iba a decir un poquito más adelante. ¿Cómo consiguen esta influencia de Fleetway inglesa aquí en... ¿Cómo consigue llegar aquí a Vértice para publicarla en España?
Bueno, es que el material de la editorial Fleetway en ese momento era distribuido por la agencia barcelonesa Don Art, que fue una de las más importantes agencias productoras de material hecho por dibujantes españoles y que surtían editoriales de todo el mundo, junto con Selecciones Ilustradas de Josep Tuten. Pues Bart Don Art había obtenido la exclusiva de los cómics de la editorial inglesa Fleetway para ofrecerlos, publicarlos a las editoriales españolas. Y es posible que a raíz de un contacto de Bart Don Art con Vértice, pues Vértice se hiciese con los derechos de Zarpa de Acero y otros personajes aventureros de la editorial Fleetway.
¿Y cómo llegan a los directivos de Vértice a traer ese material que tenía Marvel, tanto de superhéroes y demás? ¿Cómo lo consiguen ellos?
Bueno, parece ser que fue a través de una agente francesa llamada Barbara Darnou, que era la representante de Marvel, bueno, en realidad de Transworld Feature Syndicate, que era una agencia americana que tenía los derechos de Marvel y otras editoriales menores estadounidenses. Y debió ser esta señorita la que ofreció a Vértice los derechos para publicar los superhéroes Marvel en España.
Oye, como comentas muy bien en tu libro, Vértice era una empresa poco sociable. No había una interacción, bueno, los lectores lo veíamos, ¿no? Pero no había una interacción con sus lectores, ¿no? De ahí el poco reconocimiento, quizá, bueno, más tarde hemos conocido a Tunet Vilá o el propio López Espí, los hemos conocido mucho, mucho más tarde, ¿no? No sé por qué no era tan sociable esa los directivos de la empresa, lo pensaban nada más que en el dinero, vaya.
Eso parece, al menos así lo comenta Antonio Martín en su prólogo, que cuando le estuvo hablando una vez con López Espí, se le comentó que a Josep Torra no solamente le interesaba el dinero, o sea, que tampoco se preocupaba mucho de la opinión del lector mientras sus tebeos se vendiesen.
Sí, fíjate que, bueno, es que yo no sé, una de las preguntas, leyendo tu libro, una de las preguntas que a mí me han salido, ¿no? De que si Marvel, por ejemplo, ha llegado a crecer tanto, ¿no? Tanto como empresa, ¿no? Cine y todo esto, yo me imagino tú, que, bueno, me gustaría saber tu opinión, ¿no? ¿Qué crees si en Vértice hubiese existido una figura como Josep Tuten en Selecciones Ilustradas, ¿no? Yo creo que hasta hoy en día seguiríamos publicando con Vértice, vaya.
Es muy posible, o sea, es ciertamente una lástima que Vértice no contase con la figura de un coordinador que cuidase la calidad de los productos, que tomase decisiones a la hora de adquirir los derechos de tal o cual serie, etcétera. Quiero decir, una figura como lo que fue, por ejemplo, Antonio Martín cuando se encargó de la línea Comics Forum, que desde 1983 publicaba el material Marvel para España. Pues eso, ciertamente.
Sí, ahí fíjate.
Es una lástima que Vértice no hubiese un hombre orquesta así.
Sí, eso precisamente lo comentas sobre todo al final de tu libro, ¿no? Que hubiese existido una figura así como Antonio Martín en Forum, que te encuentras para todos los aficionados al cómic, te encuentras con el correo del lector, en fin, todo esto. Bueno, pero Vértice tenía el club de socios también aquel, ¿no?
Sí, pero era una cosa, vamos, semiclandestina, porque quiero decir, nunca anunciaban las fechas de los sorteos ni cuáles eran los premios y cuando ponían la lista de premiados solamente ponían números, no nombres.
Vaya tela, vaya tela. Oye, también nos encontramos con una figura de Fernando Sesén, ¿no? En los guiones allí, junto a López Espí, trabajaron en El retorno de Nitek y en muchos personajes de estos trabajaron ellos también, ¿no?
Sí, exacto. Vértice fue una editorial que tuvo muy poco material de producción propia. Aunque también eso mismo, llegaron a crear material apócrifo de algún personaje cuando escaseaba el material original. es lo que hicieron con Mythic el Poderoso, que cuando se agotó el material original de la editorial Fleetway, pues mientras esperaban a que llegase, crearon un episodio apócrifo con guión de Sessen y dibujos de López Espí.
Mm-hmm. Oye, un personaje que sobre todo también lo explicas bastante bien en el libro. Muchos lo conocimos mucho después de haber... Primero conocimos a Spider-Man, de Marvel y tal, pero conocimos al otro Spider-Man, ¿no? Al de la Fleetway, ¿no?
Exacto.
Con unos... Vaya follor ahí un poco, porque no sabíamos... Sobre todo el lector se ve con esa paradoja de tener dos Spider-Man, ¿no? Fue bastante rocambolesco, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, eso motivó a que el personaje, aunque primeramente fue publicado como Spider-Man, todo junto, sin el guión, luego hubiese que cambiarlo a Spider. Aunque
sí,
todavía quedaba un poco la similitud de nombres. Bueno, mucho tiempo después, en los últimos tiempos de Vértice, ya lo volvieron a reeditar, esta vez llamándolo Flierman, que tampoco sé mucho de dónde sacaron el nombrecito, porque un flyer que es un folleto, el hombre sí. Folleto, qué gracia.
Sí, todo lo quería hacer así, man, poniéndolo de man, pues no tenía a veces mucha lógica, ¿no?
Cierto.
Otra historia sobre todo, a ver, hablar de Vértice es hablar de las portadas de Enric Torres, de López Espí. Nos maravillaron y nos siguen maravillando con sus portadas. Por cierto, a López Espí no le gustaba mucho dibujar a Spider-Man, ¿no?
Sí, bueno, me comentó en una entrevista que le hice que era demasiado trabajo para él hacer todas esas rayitas en su uniforme.
Vaya tela. Te digo que nosotros estamos disfrutando sobre todo porque tenemos un... Y bueno, pertenezco porque hay un grupo en Facebook, ¿no? Que es Amigos de Vértice, de la editorial, ¿no? Y bueno, ahí pues intercambiamos un poco opiniones, intercambiamos cómics de Vértice, sí, sí. Como no podía ser de otra manera. Y hay un grupo bastante nutrido y bastante nostálgico, ¿no? Que están sí. Ahí nacidos entre el 60 y tantos al 70 y tantos, ¿no?
Sí.
Y disfrutamos muchos con ellos, ¿no?
Sí, y lo irónico es que muchos lectores, prefieren coleccionar los antiguos tebeos Vértice, aunque sean ediciones mutiladas, hacia el tamaño de bolsillo y tal, que uh-huh. comprar las ediciones actuales, que son a todo color y totalmente dignas y fiel al original americano.
Yo soy uno de ellos, ¿eh? Yo prefiero gastarme un poquito más, aunque ya sabemos a veces, ¿no?, cómo editó Vértice, pero yo prefiero tener las cositas de Vértice antes que a lo mejor gastarme, ir buscando, ¿no?, a ver si se encuentra, ¿no? Los unicornios blancos famosos, ¿no?
Sí, sí.
Oye, una... Vértice también crea una línea que se llama Selecciones Vértice, en la que da cabida a todo el material que procedía británico, ¿no? Aunque absorbe Marvel, bueno, absorbe, tiene material para editar de Marvel, pero no nunca reniega del material inglés, vaya.
Bueno, esa colección de Selecciones Vértice servía para acoger a aquellos personajes que no tuvieran suficiente material como para llevar una colección regular. O sea, una cabecera contenedor que iban los personajes que no tenían colección propia, como Robot Archie, los hermanos Wild, o aquel gladiador, etc. Y bueno, sí es cierto que durante un tiempo en Vértice el material Fleetway y el material Marvel coexistieron. Aunque, o sea, Vértice empieza a publicar material Marvel en el 69 y sin por ello dejar el material Fleetway. Pero finalmente acaba por abandonar el material Fleetway por el 72 o 73, cuando la mayoría de los personajes que publicaba ya habían agotado casi todo su material.
Ahora que dices de la llegada del material Marvel, cuando lo empieza a editar en el 69, nos encontramos con esa portada de Enric, nada que ver con la americana de los Cuatro Fantásticos, ¿no? A modo de una foto familiar,
sí,
una
sí.
presentación. Yo creo que lo hicieron muy bien ahí, ¿no?
Sí, está bien, porque esa foto de familia de los Cuatro Fantásticos sirve un poco para presentar en sociedad a estos personajes, para decir, aquí estamos nosotros.
Sí, sí, es que fue muy, muy, muy decir, aquí es lo que tú dices, ¿no? Aquí estamos y tal. Quizá después con los años hemos visto la auténtica portada, que bueno, es un portadón también, pero que bueno, que esta nos quería decir muchas cosas, ¿no? Ahí.
Más o menos, sí.
Oye, el nombre que nos ha llamado siempre la atención, Namor, lo llamaron, las traducciones también no fueron de todo adecuadas, ¿no? Namor, no. Lo llamaron Picastor. Piscator o Picastor, no sé.
Piscator.
Piscator. No sé dónde estaba puesto el acento bien, vaya.
Sí, exactamente, pero lo cambiaron a Namor enseguida. Pero otros nombres, esos no variaron durante todo el periodo de Vértice como Dan Defensor, y por eso han permanecido en la memoria de los lectores.
Pero fíjate que, como bien comentas en el libro, por ejemplo, Daredevil, el nombre, el Dan Defensor, en otros países también se cambió el nombre de Daredevil.
Sí, exacto. ¿Vale? En México lo llamaron Diabólico y en Brasil lo llamaron Demolidor.
Es increíble. Yo creo que el título del libro es vamos, mejor puesto y no podía ser, ¿no? Porque Dan Defensor, como hemos ido, vas leyendo el libro, te das cuenta que es el nombre quizá más perjudicado, ¿no? Daredevil.
Sí, ya, pero bueno, igualmente el título de mi libro es un plagio del libro sobre Novaro que escribió Jorge Gar también para Diabolo, cuando Bruce Wayne se llamaba Bruno Díaz.
Sí, por cierto, conocí a Jorge Gar en un club de lectura del cómic, increíble, porque claro, también por ejemplo con Novaro, pues tampoco tuvimos una información, aquí nos llegaba, tampoco llegaba muy a cuenta, por ejemplo, aquí en Gabá no llegaba muchas tiradas, ¿no? Y conocimos toda la historia de Novaro a través de, no sé si tú has visto el documental que él tiene.
Sí, sí, lo he visto, se puede encontrar fácilmente online.
Pues, oye, es increíble la historia también de Novaro.
Sí, y bueno, estoy similarmente, como pasó aquí con Vértice, pues ha quedado muy poco del legado de Novaro, porque la editorial desapareció en 85 sin apenas dejar huella.
Sí. Oye, en tu libro dedicas a la profesión, sobre todo de los rotulistas, ¿no? Nombres tan importantes como Marcos Ordóñez, el propio Túnez Vila, Antonio Bao, e incluso mujeres, Emilia Canos, Mari Carmen Jarque. Ahí ya empezaban también la mujer a dar su pequeño granito de arena, ¿no?
Bueno, sí, cierto, pero la verdad es que en la industria del TVO español la mujer siempre ha tenido un papel apreciable, aunque solo en tiempos relativamente recientes ha sido reconocido de veras, porque desde siempre hemos tenido mujeres autoras de historieta, desde hace décadas. Sí, sí.
Muchas bajo pseudónimo y bueno, y estas no sé, bueno, como tú, trabajaban, pero no sabemos exactamente si tenían una importancia como podía tener un Marcos Ordóñez o un Túnez Vila, ¿no? O el propio Antonio Bao, ¿no?
No creo. No, yo creo que estaban al mismo nivel que los demás rotulistas, puesto que igualmente las acreditaban.
Uh-huh. Oye, una cosa sobre todo con la llegada de Vengadores, ¿no? Los Vengadores yo creo que ahí nos damos cuenta, sobre todo el lector, te das cuenta de que todo el universo Marvel está conectado, ¿no? Y ahí tiene un culpable, ¿no? Que es Stan Lee, ¿no? Ahí en Vértice supo a cuentagotas darle esa continuidad también.
Cierto. O sea, a Stan Lee, pues no en vano le han dado el apodo de el Homero moderno, porque ha sabido crear toda una mitología de personajes que, como tú mismo dices, están conectados entre sí, que forman parte de una gran familia, y eso forzaba al lector a comprar cuantos más TVOs Marvel posible para estar al tanto de la evolución de dicho universo. O sea, por eso siempre cada dos por tres las miras encontramos ver Vengadores tal número, ver Spider-Man tal número, etcétera. Notas al pie.
Sí, sí, es que yo creo que ahí nos enganchaba y nos enganchaba a comprar otras colecciones, ¿no? A conocer otros personajes. Yo conocí la conexión de los cuatro fantásticos en la boda de cristal, que resulta que estaba también conectado con los Vengadores. Bueno, era increíble, ¿no? Ahí te das cuenta de cómo estaba todo conectado.
Sí, sí.
Qué pena de que Vértice no editara publicaciones como Tale for Suspense, Strange Hostal, Journey of Mystery, donde se narran los primeros pasitos de muchos superhéroes, ¿no?
Bueno, sí es cierto que estas cortas historias de misterio y terror pues aparecieron como relleno en muchos tebeos de la casa. Incluso también fueron reproducidas en los títulos, las cabeceras de terror que lanzó Vértice como Phantom o Espectros.
Uh-huh. Otro personaje que también lo descubrimos fue el personaje de Nick Fury, ¿no? Y con él descubrimos lo que después, lo que mucho más tarde se ha llamado S.H.I.E.L.D., ¿no? A mí me gustaba mucho el nombre de Escudo. No sé si a ti te gustaba más Escudo o S.H.I.E.L.D.
Bueno, la verdad es que para el lector español de entonces Escudo era más comprensible, pero ahora yo pienso que hubiera sido más conveniente mantener el nombre original de S.H.I.E.L.D.
Sí, sí, quizá que sí, pero bueno, Escudo era ahí como, vamos, como una línea de defensa, ¿no? Y lo asociabas mucho a los personajes el nombre, vaya. Oye, otras publicaciones también que nos encontramos, Héroes Marvel, Selecciones Marvel, tú las defines muy bien, ¿no? Como publicaciones contenedores, ¿no? Ahí nos van recopilando ahí unos crossover entre personajes, ¿no? No sé cómo llegan exactamente a esta decisión, ¿no? De hacer estos crossovers.
Bueno, esto es similarmente a lo que pasó con Selecciones Marvel. Eran personajes que como tenían poco material de ellos para publicar, pues los publicaron estas cabeceras misceláneas en lugar de dedicarles una colección propia.
Oye, también una cosa, bueno, que siempre, a ver, en aquel momento no la separábamos, ¿no? Pero ¿cómo llega, sobre todo Vértice, llega a coger material de DC y publicarlo, ¿no? Incluso hasta material de Archie, ¿no? ¿Cómo llega a sus manos?
Bueno, la verdad es que no sé cómo llegó Vértice a tomar la decisión de publicar material DC. Es posible que parte de este material, aunque los derechos para todos los países de habla española los tuviese entonces Novaro, es posible que una parte del material pues estuviese libre de derechos y entonces aprovechasen para publicar. Hay que decir que incluso por aquel entonces alguna otra editorial española, además de Vértice de Novaro, por ejemplo, Valenciana, también llegó a publicar material de la línea Superman dentro de una cabecera llamada Colosos del Cómic. O sea, hacia esa misma época, a finales de los 70. Y luego el material de Archie es muy posible que llegase a través de la misma agente que ofreció Vértice los derechos de Marvel. También publicaron material de alguna otra editorial menor, como Charlton, que también publicaba pues cómics de terror y algunas historias cortas de este género salieron en los títulos que ya he citado de Phantom y Espectros.
Uh-huh. Oye, otra publicación que fue genial fue Relatos Salvajes. Aquí nos encontramos con una tremenda variedad. Yo me llevé una, bueno, precisamente hace poco Panini lo ha vuelto a publicar.
Reeditar.
El perro de El sabueso de los Baskerville de Sherlock Holmes. Fue una obra tremenda, ¿no?
Sí, sí.
Ahí nos encontramos desde los Relatos Salvajes, desde El Castigador a estas publicaciones, ¿no? Ahí nos encontramos también una mezcla de todo un poco, ¿no?
Sí, bueno, lo que hacía Vértice era traducir la publicación Savage Tales y más o menos era bastante fiel al original porque, bueno, al contrario de los comic books habituales, esas publicaciones en su edición original americana eran también en blanco y negro y también tenían de relleno artículos que también, si no todos, la mayoría los traducía Vértice en sus ediciones españolas.
Vértice también jugaba mucho con el engaño publicitario, ¿no? Por ejemplo, como bien comentas, lo de cuando publicó lo de Meteoro, no tenía que ver nada con la serie animada y ellos lo venden un poco como si tuviera, como si fuera la serie ella, ¿no? Cuando el boom de las artes marciales intenta un poco asemejar a Shang-Chi con la serie que en aquellos momentos, Kung Fu, yo creo que jugó bastante con el engaño, ¿no?
Sí, no es nada fuera de lo común, también otros editores lo hacen, pues intentar, como quien dice, dar gato por liebre al lector. Hacerles creer que están vendiendo una cosa cuando en realidad se trata de otra.
Oye, no podemos tampoco dejar de ver cómo bien reflejas en el libro, ¿no?, la parte de terror, ¿no? Phantom, Espectro, y sobre todo me encanta esa pequeña introducción que haces, un homenaje a las revistas no estaban editadas por Vértice, como Dossier Negro, Vampur, Rufus, que eran de Ibero Mundial, ¿no?
Exacto.
Yo creo que ahí haces el género de terror nos impactó mucho, ¿no?, al traer esta parte Vértice.
Sí, cierto. Lo que pasa es que también esas publicaciones de terror de Vértice eran bastante irregulares en el sentido de que no publicaban una línea, digamos, una línea fija o estable de material, ya que cogía material tanto de los magazines blanco y negro de Marvel como de sus comic books más antiguos de los años 50, del sello Atlas, que era el precedente de Marvel, o incluso de la otra editorial, esta que ya he citado, Charlton. O sea que, en conjunto, era un poco cajón desastre.
También una cosa que nos llama un poquito la atención, si del 74 más o menos al 80... Vértice alcanza ahí su esplendor. A partir del 80 hace su bajada, ¿no? También entran otras editoriales a repartirse el pastel, ¿no?
Y sí, especialmente Bruguera, que le arrebató la mayoría de los derechos de los personajes que se publicaba.
Qué mal editó Bruguera, ¿eh?
Sí, es lo que comento, que mientras Vértice es una editorial bastante entrañablemente recordada, pese a sus defectos, pues Bruguera no lo es en absoluto. Y también creo que Bruguera lo hizo chapuceramente, no solo porque publicara con aquel horrible color y con el orden cronológico totalmente destrozado, sino que además es que no supieron crear una línea de cabeceras con los diferentes personajes Marvel para enganchar al lector. Solo publicaron Spider-Man y Hulk y aquello de Pocket de Ases y para de contar.
Bueno, lo de Pocket de Ases, aquello era para llevar... Bueno, hoy en día lo hubiéramos llevado directamente al juzgado, lo de la edición de Pocket de Ases.
Iba a decir eso.
¿Alfons?
Sí.
¿Alfons? No sé... Vale, no, que te habíamos perdido por un momento, vaya.
No, sí, he estado aquí todo el rato. Lo que pasa es que...
Entonces te había perdido yo. No, que te había perdido yo por un momento por Zoom. Vaya, que no de esto. Bueno, y una cosa que me ha llamado sobre todo mucho la atención de López Espí es que cedió originales a la empresa para que pudieran venderlos y así pagar a los trabajadores, ¿no? Cuando ya llega el cierre de Vértice, ¿no?
Sí, bueno, cuando llega al cierre de Vértice, bueno, más exactamente de Surco, pues sí. Eso mismo, los directivos pidieron a López Espí que cediera sus originales para poder venderlos y con el de la venta, pues, saldar las deudas que tenían con sus trabajadores.
Pues os recomiendo el epílogo final sobre todo porque hay auténticos buques insignia, ¿no?, de la industria del cómic como Alejandro Martínez Viturtia, Jaime Barqué, Francisco Pérez Navarro, Ramón Fonseca, Cel Piñol, Antoni Vidal. Bueno, todo un auténtico lujo tener ese elenco, ¿no?, en ese epílogo para hablar de lo que fue el legado de Vértice, ¿no? Alfons, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá y habernos ofrecido esta impresión sobre este gran libro, y esperemos que a ver si baja esto un poco y se pueda hacer una presentación y podemos estar ahí para apoyarte y que nos firmes el libro, vaya.
Por supuesto, gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Alfons.
De nada, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hemos disfrutado ahí con Alfons Moliné, nos ha hablado un país sobre todo a los que amamos esa editorial como fue Vértice y en la que conocimos todos los superhéroes que hoy en día pues nos inundan en toda la pantalla, ¿no? Hace dos añitos tuvimos el placer de tener a Jaime Martín pasar por aquí por las ondas de Radio Gabá. Han pasado muchas cosas y no todas malas, ¿no? Como la pandemia, ¿no? Poder leer este cómic que te llena de, sobre todo, de fuerza, te llena de tristeza, te llena de nostalgia, te llena de alegría, pero sobre todo conocer más cositas de lo que es, de quién es Jaime Martín, ¿no? Conocer su entorno, como iremos viendo, y muy especial para, y personas muy especiales para él, ¿no? Don Jaime Martín, muy buenos días y bienvenido nuevamente al Quinto Fantástico.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos?
Bien, te oigo un poco, como un poco lejos.
¿Sí?
No sé si me oís bien vosotros.
Yo también te oigo un poquito lejos, si te soy sincero. Le doy un poquito más de volumen, a ver si así podemos hablarlo, o si Maite puede hacer alguna cosita.
Muy bien. Bueno, es lo que toca, ¿no? En estos tiempos, así un poco extraños, videoconferencias, llamadas por teléfono y todo tipo de experimentos.
Ahora te escucho un poquito mejor, no sé si tú nos escuchas mejor.
Bueno, yo te digo igual, pero me apretaré el auricular contra la oreja.
Vale, yo le doy más volumen, a ver si así, si le da, está al máximo, a ver qué tal, ¿vale?
Perdona, que te había interrumpido, me estabas comentando algo.
No, todavía los buenos días, bienvenido nuevamente a Radio Gabá, que es un placer tenerte aquí.
Sí, es verdad, habíamos hablado ya, pues ahora, no sé, dos años, añitos, o tres.
Dos añitos. Uh-huh. Dos añitos habíamos ahí estado disfrutando del cómic que siempre tendré 20 años, uh-huh. Que hiciste en el 2018,
de mis abuelos.
Ah. De tus abuelos y demás, sí. Vaya. Oye, ¿cómo lleváis? La primera pregunta es que es obligada, ¿no? ¿Cómo lleváis la pandemia, tanto tú como tu pareja, como Isa? ¿Cómo lleváis la pandemia?
Bueno, yo mejor que ella. Yo como soy un poco antisocial y no es que me apetezca más el contacto humano y mi trabajo pues es encerrado entre cuatro paredes, lo llevé, por ejemplo, cuando hubo el confinamiento, lo llevé la mar de bien, la verdad. Aparte de todo el drama que implicaba aquello, ¿no? Pues con toda la gente que pudiera estar sufriendo el virus. Pero el hecho de estar encerrado, yo bien. Mi pareja no tanto. Ella, si no estira las piernas y sale por ahí a andar o a ir con la bici...
Es la que te obliga a salir.
No, es como un león enjaulado.
Pues vigila que te devora cualquier día.
Sí, sí.
Oye, la primera... Bueno, te pregunto... ¿Cierras el círculo ya con esta obra de tu historia familiar? ¿No? Si lo piensas cerrar o te queda alguna historia más que contarnos.
A ver, la idea que surgió al vuelo, lo de hacer la trilogía, que no era algo premeditado, pero una vez que surge la idea ya yo decido, tengo claro que esto tiene que quedar así como trilogía. Como trilogía, visto desde el punto de vista de que en estos tres álbumes se está contando cómo viven sus 20 años cada una de las tres generaciones, ¿no? O sea, en ese sentido, desde luego, es algo que ya está terminado. Sin embargo, siempre hay historias para contar en el ámbito familiar o fuera, pero en el ámbito familiar, que es sobre el que me preguntabas, yo es que tengo un montón de cosas que me gustaría en algún momento dado contar y que a veces también me corto un poco porque va a parecer que estoy aquí siempre dando la matraca con el tema familiar, ¿no? Pero se me ocurren un montón de cosas, hasta yendo más allá, desde la familia más directa, pues historias de mi suegra que tienen súper interesantes y, ¿por qué no?, hasta historias de mis sobrinos que tienen entre 16, 18 años, ¿no? Tratar también de comprender un poco cómo ven ellos el mundo actualmente. Yo, de hecho, voy grabando siempre entrevistas a todo el mundo que tengo cerca. Les doy mucho el tostón a sobrinos, a suegra, a hermanos, a tías. Voy grabando, luego trato de archivarlo más o menos y lo tengo ahí por si un día pues me apetece escribir algo.
Es bueno que lo tengas. Fíjate que con aquello que también grabaste a tu abuelo, no sé si fue tu hermano, que lo encontré, que grabaste ahí a tu abuelo explicando su historia, ¿no?
Sí. Mira, era curioso, porque mi hermano, el mediano, mi hermano José María, pues eso, grabó a mi abuelo, porque a él siempre le ha interesado pues el tema bélico, desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, también la Primera Guerra Mundial. Bueno, le gusta mucho leer la historia reciente de Europa y no quería dejar pasar el último intento de sonsacar a mi abuelo cómo vivió la guerra, porque mi abuelo nunca nos contó detalles, solo cuatro anécdotas. Y yo creo que mi hermano, bueno, ya debió ver a mi abuelo muy muy mayor y hizo un último intento y al final lo consiguió y grabó esa cinta que yo ni sabía que estaba grabada. Cuando me puse a escribir el guión de Jamás tendré 20 años, fue un poco por azar que, hablando del tema, me dijo, pues yo tengo una cinta grabada del abuelo que explica todo. Hostia, se me abrieron las puertas del cielo, imagínate. Era la parte como más oscura de la historia y no sabía muy bien cómo desenvolverme, ¿no? Cómo abordar esta parte de la historia de mis abuelos, porque no tenía mucha información. Y con esta cinta, pues fue maravilloso. Es un gran invento.
Sí, no, y genial que estuvo tu hermano en el proceso, en el momento preciso para grabarlo, lo que tu abuelo pues se dio a contar aquel día, y como tú dices que
sí, no, además, era muy... Sobre todo el que sea en audio, siempre yo creo que facilita mucho. El poner una cámara de vídeo a alguien delante intimida más, pero dejar ahí un teléfono móvil, una grabadora medio apartado y hablar con alguien, eso es bastante más... más amigable, ¿no? Y hace que la gente enseguida se olvide de que le están grabando y, bueno, y todo fluye con mayor naturalidad.
Oye, me encanta el inicio del cómic. Es increíble cómo mezclas esas páginas iniciales de esa solemnidad de que estaba todo el mundo, ¿no? La muerte del dictador, ¿no? con esa inocencia, lo mezcla todo eso con la inocencia de los críos, estás tú, y esa alegría moderada de los adultos, ¿no? Es una mezcla de situaciones bastante complicada, ¿no? De reflejar, y lo haces a la perfección.
Sí, hay gente que me lo ha comentado como si hubiese cierta dificultad en el planteamiento narrativo de esta escena, que a mí no me lo parece porque simplemente me limito a describirlo como yo lo recuerdo, ¿no? También es cierto que, vale, desde luego los recuerdos después hay que plasmarlos y hay que dotarlos de un orden y de un ritmo. Ahí sí que hay un trabajo más metódico de narrador, pero el hecho es que yo lo recuerdo así. Habían tres generaciones ahí juntas, pues mis primos y yo, era divertido porque, bueno, no tendríamos colegio al día siguiente, estaban los mayores contentos celebrando algo, y pues nosotros, alegría contagiada encima sin colegio, ¿no? La generación de mis padres y mis tíos, más contentos que mis abuelos porque el dictador moría y se quitaban de en medio, supuestamente, aún no estaba a lo mejor muy claro, pero parecía que ya se iba a acabar la dictadura, y mis abuelos con una alegría más que contenida, como aquello de que no te lo acabas de creer, no lo tienes del todo claro, ¿no? Así que traté de explicar un poco, de reflejar esta percepción que yo tenía. E imagino que debió pasar algo parecido, porque cuando hablo con otras personas de mi edad, pues lo mismo, todos los chavales contentísimos, por supuesto, mayor o menor alegría entre los adultos en función de si eran más de la generación de los que habían sufrido la guerra civil o de los que estaban viviendo ya como adultos la dictadura.
Era la sensación que creo que teníamos todos un poco, ¿no? Primero, que al día siguiente no teníamos cole, pero que veíamos muchas cosas en las caras de nuestros padres, de nuestros abuelos. Yo es que me encontraba, al verlo, me encontraba un poco bastante reflejado, ¿no?, en esa situación.
Sí, además en mi caso, por ejemplo, es que nosotros vivíamos en un piso muy pequeño, eran 38 metros cuadrados y éramos 5. De forma que estabas en el comedor, que era un comedor minúsculo, estaba la tele puesta, solo habían dos cadenas, estabas allá con tus padres, pues uno haciendo algo en sus libros, los deberes, o otro en el cuarto, pero al final siempre estabas como muy cerca, todos muy apelotonados, la tele puesta, y de pequeño ya ibas oyendo las noticias y los comentarios de tus padres. Era como que la actualidad política y social estaba siempre alrededor tuyo, ¿no? Y oías los comentarios, o sea que bueno, desde la perspectiva de un niño, igualmente, aunque no entendíamos muchas cosas, sí que íbamos, al menos en mi caso, íbamos impregnándonos de todo aquello, tanto lo que se oía por la tele como los comentarios de los adultos.
Sí. Oye, una fuente de inspiración que también nos vamos viendo a través del cómic es la tía Catalina, ¿no? Vaya garaje que te encuentras allí con un auténtico arsenal en forma de tebeos y demás, ¿no?
Sí, eso era un delirio. A veces me lo imagino como el mejor de los sueños de cualquier crío o amante de los cómics, ¿no? Porque era llegar a... Abría la puerta, tenía una puerta enorme que daba acceso a un patio con una higuera, y luego más al fondo estaba su casa. Y había literalmente una montaña de paquetes de revistas, periódicos, todo tipo de material impreso. Tenías que escalar esa montaña de revistas y cómics y de todo. Te subías y te acomodabas en el lugar que más te apetecía y empezabas a escarbar en los sacos y sacabas ahí. Era como los sobres aquellos que comprábamos de pequeños, que no sé si valían 5 pesetas, y eran sobres sorpresa, ¿no? Y te salía cualquier porquería de plástico, un muñequito, cualquier tontería, pues aquello era lo mismo, pero a lo bruto. Era maravilloso, sí, sí. Un delirio.
Oye, cuenta también lo de los colegios, vaya disparidad. Después lo piensa uno fríamente, ¿no? Y es que... Bueno, te encontrabas de los colegios, de la dura disciplina de colegio de curas a la dura realidad de que eran los colegios públicos, ¿no?
Sí. Yo, por ejemplo, en el álbum, Siempre tendremos 20 años, hay un momento en que yo ya paso de la escuela religiosa a la escuela pública. Uh-huh. Ahí estaba haciendo... creo que era en séptimo de GB o algo parecido. Bueno... aluciné porque en un momento dado, bueno, aparte que habían bastantes kinkis en la escuela, pero en un momento dado uno de los que iban a mi clase se lía a tortas con el profe de gimnasia en medio del patio. hostia, era alucinante. Bueno, evidentemente el profe pues intentando contenerse porque le podría haber dado dos buenas hostias y dejarlo cago al chaval, pero el chaval era un demonio y se liaba a puñetazos y a tortas con el profe más o menos intentando parar al crío, pero aquello era como una jaula de fieras, ¿no? Y para mí fue lo que dices, el cambio de la disciplina del cole de curas al mundo salvaje de la escuela pública de aquellos años, me pareció brutal.
Que como bien reflejas, allí tenías tus tapicheos, pasando ya tus primeros dibujos, allí un poquito de influencia, lo reflejas muy bien en el cómic.
Y en este caso también, hablándolo con compañeras y compañeros de profesión, todas y todos hemos pasado por lo mismo, o casi todos, ¿no? El dibujo nos ha ayudado a integrarnos con el resto de gente en la escuela, por ejemplo, y nos abría puertas porque supongo que en cierta forma va ligado el dibujo con una personalidad, en la mayor parte de los casos, más bien introvertida, y siempre actuaba como un engrase social, ¿no? El tema del dibujo. Bueno, tú, pues, desde la perspectiva de alguien tímido que dibujaba, pues a lo mejor no hablabas mucho, no jugabas mucho con los demás, pero a la que podías, te ponías ahí a hacer unos dibujos en un lado de la clase o en el patio y acababa siempre alguno de clase que los miraba y llamaba a otros y bueno, y era una forma fácil, desde mi perspectiva, de contactar con los demás, ¿no? Porque además a mí no me gustaba nada el fútbol, yo era un negado para el fútbol, pero es que en mi familia no le gustaba ni a mi padre ni a mis hermanos. De hecho, detestábamos el fútbol, ¿no? O sea, que tampoco tenía esa herramienta para, a la hora del patio, pues hacer amigos, porque era un auténtico inútil. De hecho, yo trataba de huir de la pelota porque siempre acababa entre mis pies y no sabía qué hacer con ella. Cuando era la clase de gimnasia, que en aquella época la gimnasia era equivalente a jugar a fútbol, pues imagínate, para mí era una tortura. Huía de la pelota y siempre acababa con la pelota entre mis pies, no sabía qué hacer con ella.
Tenías que haber jugado de portero.
Joder, hubiera sido peor. Hubiera recibido balonazos continuamente. Además, cuando se rifaban a los alumnos para el equipo A y el equipo B, siempre lo típico, ¿no? El profe, venga, vamos a hacer dos equipos. Y cuando ya quedaba el último mono, que era yo, ya oía las voces del equipo al que le tocaba cargar conmigo, que se tiraban de los pies. Nadie me quería.
La injusticia de elegir, qué bueno, qué fuerte. Sí, éramos muy crueles, vaya. Oye, hay una frase que me encanta, que es que la dices: mi barrio no se parecía al de Spiderman, sino al de la ciénaga del príncipe valiente, ¿no? Una frase demoledora, ¿no? Que yo creo que era de todos los pueblos de la periferia de Barcelona, ¿no?
Imagino que sí, porque tal como sale en el libro, que ahí aparecen serpientes, erizos y todo, es que era así. Yo recuerdo un susto que me pegué una vez, que se me atravesó por el camino una culebra enorme. Luego, con el tiempo, me enteré que por esa zona era una culebra de escalera, no sé cómo se llaman. Pero era enorme. A mí en aquella época me pareció una anaconda. Pero es que no solo culebras, sino mi abuelo, por ejemplo, cuando iba a correr, que le gustaba mucho correr por los campos, nos traía de vez en cuando un erizo, una tortuga, había todo tipo de bichos. Y en cualquier zona periférica imagino que lo mismo, porque aquí en el barrio pues habían estos campos colindantes que solían haber barracas, campos de cultivo, había de todo. Y lo mismo, los bichos estaban campando por allí, pues a sus anchas, era su hábitat, claro.
Lo mismo que aquí en Gabá. Oye, te voy a poner una sintonía. Maite, ponnos una sintonía. Jaime, bueno, primero Ramón es importantísimo, ¿no? Yo creo que la música ha sido muy importante, ¿no? Sobre todo en tu vida y para inspirarte, ¿no? Vaya descripción que nos haces en aquella fiesta del Partido Comunista y en Montjuïc, bajó, literalmente bajó Dios en forma de Ramones, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Bueno, tal como acabas de decir, para mí fue eso, encontrarse con unos extraterrestres o con eso, ¿no? Con los nuevos profetas. No solo fue el concierto, sino es que el ambiente previo, para mí ya fue bastante bastante curioso y alucinante, ¿no? Era un gentío de jóvenes que no eran los que se veían habitualmente por el barrio. Uh-huh. Y luego lo que vino después fue el concierto de Ramones, ¿no? Y sí, sí, por supuesto que me marcó. Curiosamente, luego tampoco fue una de mis bandas preferidas, ¿eh? O sea, los Ramones pues, me gustan y los escucho aún actualmente, pero sí que fue como lo que de golpe me abrió un poco la mente a tener claro que no era todo lo que yo veía en la escuela y en el barrio lo que había en este mundo, sino que había gente muy distinta, había música muy distinta, habían actitudes ante la vida muy distintas, y que yo las consideré como, no sé si más cercanas a mí, porque yo todavía no formaba parte de nada de eso, era un mocoso, pero sí que me parecía más interesante o más agradable incluso, ¿no? Y ya una vez que me encontré con eso, pues ya está, eso fue amor a primera vista. Ya veníamos un poco entrenados mis hermanos y yo, porque mi madre nos despertaba, para ir al colegio nos despertaba a ritmo de rock and roll. Ella cogía una cinta de cassette y grababa de la radio por lo que ponían en aquella época, pero no tanto música pop, sino más bien, bueno, no sé qué emisora debía escuchar, pero nos grababa Ramones, nos grababa Ted Nugent, nos grababa Tequila, que es el grupo de rock and roll español.
Sí, hombre, por favor.
Nos grababa este tipo de cosas, ¿no? Entonces entraba en el cuarto, levantaba la persiana, enchufaba el radiocaseta a toda castaña, picaba las palmas y nos despertaba y nos levantábamos al ritmo de lo que nos grababa. O sea, que ya íbamos un poco con el oído medio enseñado.
Hostia, qué bueno. Oye, pues imagínate, ahora ya hablando así un poquito de los Ramones y tal, bueno, ya de otros iconos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya tuviste, como bien reflejas en el cómic, que nos ofreces muchas cositas de Totem, de Vivo, bueno, de Víbora, que después tú trabajaste, de Creepy, ¿no? ¿Qué sentiste cuando, sobre todo cuando empiezas a ver cositas en Totem, por ejemplo, de Pratt, de Crepax, de Moebius, ¿no? ¿Qué es lo que sientes cuando empiezas a conocer a estos creadores, ¿no?
Pues fue una cosa bastante curiosa, porque yo cuando descubro la revista Totem, que más tarde salió ya bajo el título de Metal Hurlant, yo me encuentro con un montón de cómics que eran muy distintos a los que había estado leyendo hasta aquel momento. Hasta entonces yo pues leía la revista Creepy, y todos estos cómics de terror que se habían publicado en España a final de los 70, la revista Vampus, Rufus, y bueno, pues nada, me gustaba el género de terror, ningún problema con eso, los dibujantes eran más o menos realistas, o más bien básicamente realistas, también me gustaba mucho, y de golpe me encuentro con la revista Totem, y de golpe es como un cómic totalmente distinto, casi casi que viene a ser como cuando me encuentro con los Ramones, ¿no? De golpe, pues era un cómic muy muy diferente. Imagínate, de estar toda la vida viendo los clásicos americanos haciendo cómics de terror y fantasía, y te encuentras pues con Moebius, con Druyé, con Crepax, que era un tío rarísimo, y además en aquel momento no me gustaba demasiado. Pero luego, a la que empecé a interesarme ya por el cómic más a fondo y a tratar de dibujar y de aplicar una narrativa más o menos intuida por aquello que yo había ido leyendo y aprendiendo, pues Crepax se convirtió en alguien importante. Era muy curioso cómo desmenuzaba cómo iba haciendo toda aquellas secuencias de viñetas pequeñitas, viñetas de detalle y cosas muy curiosas que no hacían otros, ¿no? Entonces, para mí fue muy marciano también, era una revista rarísima.
Sí, yo creo que lo
primero que noté fue eso, ¿no? Que era algo totalmente distinto. No sabía si me gustaba o no, pero de entrada me atrayó muchísimo, ¿no? Y enseguida que me puse a leer aquello, pues sí, me cambió totalmente también la perspectiva de como lector y también como futuro dibujante, porque de golpe aquella estética me resultaba más atractiva y más sentía más curiosidad por intentar aproximarme a aquel dibujo que lo que había estado leyendo hasta entonces, el clasicismo que reinaba en las revistas de fantasía.
Yo creo que nos mató a todos un poco Totem, porque nos baja al suelo, pero nos cuenta y vemos también un poquito el tema erótico y demás, te encuentras con estas cositas y claro, en plena adolescencia pues es una auténtica ventana al exterior, ¿no? Dices, hostia, pero ¿qué hay por aquí que es esto, ¿no?
Es verdad, ahora hay que comentar lo del erotismo y teniendo la edad esa de 14, 15 años, es cierto. Por ejemplo, en las revistas de fantasía clásicas, pues sí, siempre salían las chicas en las portadas y todo este rollo de mezcla de fantasía, terror, con cierto erotismo, ¿no? Para atraer lectores, imagino. Pero en la revista Totem habían autores que todo esto lo trataban con más naturalidad, ¿no? Supongo que desde el punto de vista de un lector americano sería como tal vez escandaloso en aquella época, pero los autores europeos lo trataban con una naturalidad que también me pareció interesante, ¿no? Porque luego eso también permitió, aunque pueda parecer algo muy superfluo el introducir el erotismo de esta manera, pero también yo creo que ayudó a que se desarrollase el cómic con una perspectiva muy distinta, ¿no? Como tratando todos los temas con cierta naturalidad. Luego, por supuesto, hubieran otros, ¿no? Pues la violencia, la droga, la situación social en las ciudades, pero todo eso se fue incorporando de una forma muy natural, que creo que ahí el cómic americano llegó tarde, si es que llegó en algún momento, ¿no?
Mira, ahí veo que comentando lo que me estás diciendo, estoy viendo Sangre de Barrio, ¿no? Parece que te hayas inspirado bastante, sobre todo en eso, ¿no? Porque tiene esa mezcla, ¿no?
Sí, bueno, Sangre de Barrio ya viene cuando luego yo tengo como tres momentos así con el cómic, como te decía, el clasicismo americano, que podríamos decir desde El Príncipe Valiente hasta todas las revistas creepy y la ciencia ficción que se publicaba en la revista 1984, luego la época esta del nuevo cómic europeo, llamémoslo como sea, pero que venía a ser pues esto lo que publicaba Totem, y después cuando descubro la revista El Víbora. Ahí ya es el remate. Para mí entonces sí que se me cambia todo lo referente al cómic. Y además, como futuro autor de cómics, se me acaban de asentar un poco las ideas, ¿no? Y ya en ese momento tengo claro que lo primero es el guión, y el dibujo está muy bien, pero lo primero de todo es el guión, ¿no? Tener una historia que contar. Una buena historia que contar y bueno, pues el dibujo está muy bien, pero desde mi punto de vista tenía que ir a remolque, ¿no? Y entonces hasta entonces, como tantos otros amigos, nos flipaban las historias bien dibujadas y casi que nos daba igual lo que contaban, ¿no? Pero cuando cae el Víbora en mis manos, que de entrada siento como rechazo al dibujo, yo y a todos los amigos a los que les enseñaba la revista me decían, pero si esto es un churro, no saben dibujar, pero cuando todos leían las historias se olvidaban del dibujo y flipábamos todos con lo que allí se contaba en el Víbora. Luego ya aprendimos a apreciar ese dibujo, pero de entrada es un aprendizaje que está por llegar, porque esto tan radicalmente distinto, y eso sí que me conduce ya hacia Sangre de Barrio. Porque de golpe me encuentro con historias de gente que vive en ciudades, que vive en barrios, que se encuentran en situaciones más o menos parecidas a las que yo pueda ver o haber oído a gente cercana. Está el tema de la violencia, del sexo, de la droga, de los jóvenes. Todo eso lo veo en el Víbora, me siento mucho más identificado que cuando leo cualquier otro tipo de cómic. Y era inevitable.
Sí.
Todo me conducía hacia historias tipo Sangre de Barro y todo lo que vino después.
Vale. Sí, yo creo que influyó, puso su granito de arena la revista entonces. Oye, ahora que has dicho cómo cuando te llega el víbora y tal, lo reflejas muy bien en el cómic, ¿no? A Lucía, la chica aquella del instituto que te lo trae por primera vez, es como la chica de la curva de Sitges. Aparece una vez y ya no la ves más.
Sí. No, luego me la encontré, no se llama Lucía, ahora no recuerdo el nombre. ¿Ah? Y eran dos, yo pongo una por simplificar un poco el momento, pero eran dos amigas que iban a clase, como las dos hippies como más avanzadas que siempre hay en todas las clases, en todos los cursos. Uh-huh. Y fue una de ellas la que me dejó el TVO. Y además recuerdo un comentario más o menos parecido al del libro, ¿no? Como deja de leer tonterías y mírate esto, que te va a gustar.
Sí, es que tiene ese momento de sí.
La cuestión es que desapareció, bueno, ya no la vi más. Llegué a devolverle el cómic, pero luego ya desapareció, no sé si a medio curso, y me la encontré años después en un salón del cómic que estaba estudiando algo, creo que era periodismo, y estuvo haciendo unas fotos en el stand del Víbora y creo que entrevistó a Berenguer y ya no volví a saber más de ella, pero me la encontré años después así de forma casual, fue bastante curioso. La chica que me dio a conocer el Víbora, me la encuentro un montón de años, yo ya era dibujante del Víbora, y estaba por allá haciendo fotos y entrevistando gente.
Qué casualidad, vaya.
Sí.
Oye, una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención, porque precisamente lo conocí en el Salón del Cómic, tuve la ocasión de entrevistarlo, ¿cómo conoces a José María Beán? ¿No? Es sencillamente uno de los momentos álgidos del cómic, ¿no? Ya te digo, tuve el placer de hacerle una entrevista en el 2019 con motivo de la reedición de la Taberna Galáctica.
Sí.
Y bueno, tanto él, bueno, ¿qué te voy a hablar de su mujer? Bueno, genial, bueno, espectacular. Me imagino cómo te tratarían a ti, ¿vale?
Sí, bueno, yo siempre que me preguntan digo lo mismo, es que Bea y Marian forman parte de mi familia, los conocí cuando yo tenía 14 años y desde entonces han estado cerca de mí y yo cerca de ellos. Y es que fue, bueno, pues si antes, si al principio de la entrevista hablábamos del sueño que era escalar una montaña de revistas y de tebeos y sentarse en la cumbre a leerlos en casa de la tía Catalina, pues lo de conocer a Bea es tres cuartos de lo mismo. Yo debo reconocer que tuve la suerte pues de vivir en una ciudad como Barcelona, donde en aquel momento estaba la mayor parte de las editoriales, Y fue relativamente fácil el encontrar el número de teléfono en una revista, hacer una llamada, quedar allí una tarde y a 8 o 6 paradas de metro estar en la redacción de la revista Rambla. Claro, eso te facilitaba mucho las cosas. Desde luego hubiera sido mucho más difícil si hubiese vivido en cualquier otro lugar, ¿no?
Sí,
pero aparte de la cercanía, es que Bea era un tío genial, o sea, algo debió ver en los dibujos que le llevé, pero bueno, le debió parecer medio interesante y me puso deberes como en el colegio, me escribió en un folio un guión, bueno, estuvimos hablando un rato, me enseñó la editorial, lo que hacían, que aún me iba a faltar mucho para poder llegar a publicar, pero que me iba a poner deberes porque veía algo ahí que parecía interesante. Así que cogí un boli, me escribió un guión improvisado de ciencia ficción, una página de guión me escribió y me dijo, cuando la tengas dibujada, pásate y la comentamos. Y eso es lo que hacía. Dibujaba la página, se la llevaba, me la corregía, me escribía otro guión y estuve aprendiendo con él de forma gratuita, totalmente altruista. Pues estuve aprendiendo cómic de mano de uno de los mejores autores. A mí me flipaba mucho ver a lo que hacía tanto él como lo que hacía Carlos Jiménez y Alfonso Font. Bueno, es que para mí la revista Rambla era era una pasada.
Fue un detonante. Oye, Maite, ¿vamos a ver con otro temita?
Thank you.
los temas que aparece en el cómic, ¿no? El ACDC, el Highway to Hell, ¿no? Tremendo, ¿no? Oye, ¿quién te iba a decir que después de... Tú lo metes aquí, pero que bueno, siempre creo que has sido fan de ACDC, ¿no? ¿Y quién te iba a decir que después iba a ser la banda sonora años más tarde de todo el universo Marvel cinematográfico, ¿no? Del Hombre de Hierro, de Iron Man.
Pues no, ahí sí que me has pillado, no tengo ni idea. Yo es que no soy muy fan de los cómics de superhéroes.
No
estoy hablando, sí que escuché en alguna película una canción de Black Sabbath de fondo, pero no sé si, no sabía que también ACDC andaba por ahí en medio.
Ah, pues yo te echaba, digo, seguro que no sé si habrá visto, claro, si es que ya las dan en la tele, las dan 100.000 veces, y yo digo, igual, precisamente sale al principio, ¿no? En la primera, en Iron Man 1, sale ahí al principio, ahí sonido ACDC a tope, ¿no?
Bueno, no, ya te digo, yo el tema de los superhéroes lo dejé pronto.
Lo dejaste pronto, vaya. Oye, ¿nos relatas un poco la mili de tu hermano? Bueno, lo que la sufrimos muchos, ¿no? Pero si hay un personaje que nos ha llenado y nos ha llenado de optimismo, es tu madre, doña Encarna. Vamos, sus frases, es que, y de la manera, sus frases, de la manera de trataros a todos vosotros, en especial a ti, ¿no? Acompañarte a cuando tenías que ir a alguna editorial, entregar tus trabajos. ¿Qué te voy a decir de tu madre, ¿no? No sé.
Bueno, yo creo que era una tía muy avanzada a su época. Lo de acompañarme a la editorial de BA, el jodido de BA siempre se escojona de risa, pero joder, es que yo tenía 14 años y mi madre a todo nos apoyaba en todo, pero primero iba a supervisar el asunto, ¿no? Entonces, cuando mi hermano pequeño quiso dedicarse al rock and roll, mi madre dijo, muy bien, pero estudiarás solfeo, no te creas que esto va a ser... Entonces, sí, él... rockero, pero lo apuntó a clases de solfeo y que aprendiese a escribir música. Y cuando yo quise dedicarme a los cómics, pues dijo, muy bien, pues cuando acabes de estudiar, empiezas Bellas Artes y eso, y lo vas a hacer con fundamento, ¿no? Y cuando le dije que quería publicar en aquella revista, pues se acercó conmigo a ver quién era aquella gente, ¿no? En fin, que sí, fue una figura muy importante porque nos dio espacio a mis hermanos y a mí para expandirnos un poco allá donde queríamos, ¿no? Cada uno con sus aficiones y con sus sueños. Uh-huh. Y cuando te decía que era una persona muy abierta, es que lo era en todo, desde en esto que te comento ahora, pero como, pues yo qué sé, yo recuerdo que siendo un mocoso, te estoy hablando a final de los 70, comienzos de los 80, hasta en temas de alimentación, mi madre recuerdo que ya estaba... Ella empezó a estudiar yoga y en cuestiones de alimentación, pues nosotros enseguida aprendimos a lo que eran ciertos alimentos de la cocina asiática, porque incluso ella le interesaba también no solo aprender yoga, sino pues otros tipos de alimentación. Y recuerdo, por ejemplo, cuando se iba a unas clases de cocina que daban los Hare Krishna.
¡Ostras!
Sí. Mi madre no era religiosa, todo lo contrario. Pasaba, vamos, mogollón de todo este asunto, ¿no? Pero era abierta y no tenía ningún problema. Los Hare Krishna daban clases de cocina vegetariana, a mi madre le interesaba... Y en el centro de Barcelona, que tenía un local, pues allí ibas y ni siquiera te comían la cabeza. Ellos estaban interesados en lo que fuera, ¿no? Entonces, o sea, en lo que fuera, en que la gente se aproximase a ellos. Sí. Y bueno, si la cocina era un medio, pues ellos daban clases de cocina. Y allí que estaba mi madre aprendiendo pues la cocina vegetariana,
de
Krishna, y aprendiendo nuevos ingredientes, y los compraba en unas tiendas que habían por allá por Barcelona y íbamos probando cosas nuevas, y mi madre era así. Hasta que murió siempre estuvo aprendiendo cosas, clases de guitarra, de inglés. Sí.
Sí, sí, es que, y sobre todo preocupándose de que hicierais una Jaime?
Sí, sí.
Ah, no, que sobre todo que hicierais algo que pudierais disfrutar en la vida, ese
sí, es lo que más te ha llamado la atención. Felices.
El espíritu de ella.
a veces sí que le salía ese remalazo de madre de tienes que ganar bien la vida, ¿no? Pero luego cuando se paraba a pensar, nada, tienes que hacer lo que os haga felices. Y me parece una buena actitud. Yo no soy padre, pero tengo amigos que tienen hijos y me comentan, y amigas, y me comentan que ellos lo han, esa parte de la historia, el personaje de mi madre, que lo han vivido de una forma muy especial, ¿no? Como algo bonito para retener, ¿no? Como padres y madres.
Oye, el colofón final, bueno, del programa y del cómic, con lo que nos has hecho emocionar, el colofón final es esa lámina que nos llega, ¿no? A mí me ha matado. Después de leer, a ver, yo recomiendo a quien compre el cómic que lea primero el cómic y que llegue al final y vea la lámina. ¿Cómo se te ocurre hacer esa lámina que con tan poco dice tanto, vaya, ¿no? Yo la tengo muy relacionada con el tema, sobre todo, de la amistad, ¿no? Y yo cuando me encuentro esa lámina final es tremenda.
Con el tema, es que te he oído mal, con el tema la encuentras relacionada con...
Con la amistad, perdona.
Ah, la lámina que va en la...
Sí, la lámina final del cómic.
Sí. Bueno, es curioso porque esa lámina... la idea era hacer una ilustración, pues bueno, igual que se ha hecho en la edición española, uh-huh. está también allí colocada la edición francesa, ¿no? Es una lámina que se hace como obsequio para la gente que le gusta colocarla y tal. Y en principio no tenía una idea muy clara de lo que iba a hacer, así que me basé en la portada y pensé, bueno, vamos a hacer la lámina final, pues dándole la vuelta. Vamos a ver quién está frente a los personajes haciéndoles la foto. Y era él el personaje que faltaba por aparecer en la portada, ¿no? Y lo que comentas de ese punto como de colofón a una historia de amistad y tal, es algo que sí que está ahí y que ha venido después, ¿no? Primero fue una idea más bien circunstancial, bueno, a ver qué hago, qué se me ocurre, pero luego, conforme iba dibujando, surgió la idea de poner ahí a ese personaje y acabar de cerrar ese grupo, porque en realidad el grupo de amigos, el núcleo, son estos cuatro que aparecen ahí, uh-huh. Y el personaje de muñeco es un chaval, el típico chaval que había en los parques, que era el menor, que estaba revoloteando siempre a los mayores y que quería juntarse con los mayores, pero los mayores como que le decían que se fuese con los de su edad, ¿no? Como nosotros hicimos lo mismo cuando teníamos la edad de este personaje. Y en esta lámina pues aparece ahí este chaval y es un poco como una cierta cohesión de los personajes de distintas edades que pululan en los parques y que acaban formando como una familia, ¿no? Entonces es un personaje curioso porque, como te decía, no forma parte del grupo más cohesionado de uh-huh. protagonistas, pero siempre está ahí y forma y tiene cosas interesantes que contar, bueno... Tú ya has leído el libro y sabes el drama que hay detrás de este personaje.
Sí.
Y me interesa mucho ponerlo ahí porque, pues eso, porque lo vivimos tal cual se cuenta en la historia y ayuda a contar mucho de lo que se vivía en aquellos años relacionado con las drogas, el alcohol y los dramas sociales que había a final de los 70. Yo creo que es que se venía una sociedad tan hecha polvo, después de la guerra, pasando todos los años de dictadura, me daba la impresión, luego ya conforme iba creciendo, de que aquello fue minando a toda una generación de adultos que llegados a cierta edad ya estaban hechos polvo. Y eso luego lo vi como chaval, pues en hijos de familias que habían acabado así de... desestructuradas y machacadas por 100.000 problemas, ¿no? Y no fue el único caso, el del chaval este. En aquel parque había más que acabaron fatal. Lo que pasa es que hay que dosificarlo, porque si no parece esto una exageración de película dramática y...
Sí, no, pero... Tiene sus momentos. Vaya. Oye, Jaime, que me has hecho reír, que me has hecho entristecerme, que sobre todo me has hecho valorar tu historia, ya que creo que es la de muchos, ¿no? Como dices en el capítulo 4, en los 80 todos creíamos que siempre tendríamos 20 años. Gracias por hacerlo y una cosa para terminar. A ver si cuando acabe todo esto nos podemos ver en una tienda o en Phoenix Comics, que está deseando que vayas por allí para hacer unas firmas o lo que sea, el amigo Carlos.
Está todo pendiente, están en contacto con Norma, si no recuerdo mal, para ver cuándo va a ser el momento adecuado. Yo estoy deseando ya que podamos organizar sesiones de firmas y hablar con la gente.
A ver si pasa. Y una cosa ya para terminar. ¿Te acuerdas que ayer estuvimos hablando? El tema es el que va a sonar ahora, el de Till Lissings, The Voice to Harry. Es que me mató, tío. Es que me mató. Literalmente me mató cuando lo vi. No puede ser.
Es que es un temazo, joder.
Es que te da una energía, un cañero, y todo el mundo bailando el... Es que es increíble, tío.
Yo estaba dibujando esa viñeta y se movía. Era como si estuviese dibujando un fragmento de animación y veía ahí moverse los personajes con la música sonando de fondo. Sí. Bueno, esa, yo creo que es una viñeta muy, muy remarcable del libro.
No, bueno, yo se la aconsejo, y el que pueda que se ponga el móvil con los auriculares y lo va escuchando a Till Lissings, The Voice to Harry Swan, es que lo va a flipar y lo va a disfrutar, ¿no?
Sí.
Literalmente. Jaime, muchísimas gracias por haber estado una vez más en el Quinto Fantástico y deseando verte, a ver si hacemos la turbada en Phoenix Comics o en Norma, donde sea, sí. Me puedes firmar la lámina, como estarán deseando muchos aficionados, ¿eh?
Por supuesto que sí, Alberto.
Muchas gracias por estar una vez más aquí en el Quinto Fantástico.
Gracias a todos. Hasta pronto.
Familia del Quinto Fantástico, lo hemos disfrutado, programa lo he disfrutado muchísimo por todo, y muchísimas gracias por estar todos ahí y demás. Hasta el próximo martes, y muchísimas gracias por estar aquí leyendo un cómic por la radio. ¡Gracias!
Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.